las 7 de la mañana, 9 minutos, y saludamos en Caracol Radio al presidente de la Corte Constitucional, al doctor Alejandro Linares. Doctor Herrera, porque además, en este momento la Corte tiene muchos temas entre manos y algunas aclaraciones y precisiones acerca de las competencias de la JEP con respecto a el guerrillero de las FARC.
Sí, Darío, la Corte Constitucional ha hecho una tarea muy importante lo que tiene que ver con el examen constitucional de las normas expedidas vía Fast Track y aquellas en general relacionadas con la implementación del acuerdo de paz. Y precisamente hay una que está al pendiente de decisión definitiva, aunque ya la Corte dio a conocer el comunicado, y es la que tiene que ver con la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.
Doctor Alejandro Linares, mucho gusto en saludarlo y muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Ante todo, quería felicitarlo a usted y a todo Caracol por estar de cumpleaños de los 70 años. Un saludo muy especial a la mesa, a Erika, a Darcy, a Hernando, a Juan. Creo que para el país esos 70 años son parte de su historia y obviamente parte de nuestra democracia.
Pues se lo agradezco. Sí, señor. Es que mucho, pero quería agregarle que es que para nosotros es vital, son vitales los pronunciamientos que ha hecho en el pasado la Corte Constitucional en torno a los alcances de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y a la defensa a ultranza que siempre ha sostenido como tesis precisamente de la libertad responsable de los periodistas y de los medios de comunicación. Ustedes son nuestro amparo frente a los desafueros y frente a los atropellos o pretensiones de algún gobernante de turno que pretende establecer la mordaza como existe en otros países, sobre todo izquierda política.
Sí, Darío, yo diría que la libertad de expresión y la libertad de prensa son valores supremos de nuestra democracia. Y afortunadamente en la historia reciente del país pues no hemos tenido incidentes que vulneren de manera grave la libertad de prensa. En relación a la pregunta de Hernando, yo lo que diría es que estamos en proceso de revisión de la sentencia del magistrado Antonio José Lizarazo, fue quien preparó la ponencia de 822 páginas sobre la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. Hemos recibido algunos comentarios del señor fiscal general de la Nación, los tuvimos en cuenta al momento de decidir y yo esperaría que la sentencia final, ya el texto definitivo, salga en el curso de los próximos 15 a 20 días.
Presidente, un tema que ha llamado mucho la atención es el tema que tiene que ver con la extradición de los eventuales exintegrantes de la FARC. ¿Ya hay acuerdo definitivo sobre cuáles son las improntas, cómo va a quedar ese tema?
Sí, el tema de la extradición, en esencia, va a quedar como quedó establecido en el artículo 19 transitorio del acto legislativo 1 de 2017. En esencia, es las personas que cometieron delitos antes del 1 de diciembre de 2016 estarán dentro de la jurisdicción de la JEP. Las personas que cometan nuevos delitos, o sea, con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, estarán bajo la jurisdicción ordinaria. La extradición se mantiene de acuerdo a las normas internacionales y las normas del Código de Procedimiento Penal, y en el caso de los de las personas excombatientes de las FARC, hay una regla especial que tiene que ver con que no se pueden capturar sino con una solicitud formal de extradición para que la JEP pueda evaluar, digamos, todas las pruebas con la solicitud formal de extradición. Adicionalmente, en la parte motiva de la sentencia se establecen algunos criterios potestativos que puede tener en cuenta la Corte Suprema de Justicia al evaluar cada una de las solicitudes de extradición. Ese es el resumen del tema y yo esperaría que eso quede muy claro en la sentencia.
Doctor Linares, un tema que despertó mucha polémica del fallo es el que tiene que ver con los violadores de niños de las FARC, porque nada tiene que ver violar un niño con una lucha revolucionaria. el que viola a un niño es un degenerado y eso no tiene que ver con los propósitos políticos de una guerrilla. Sin embargo, pues la decisión de la Corte ha de ser acatada por todos los colombianos. Se espera que en la sentencia sea posible que se dé una instrucción o que se indique la prevalencia que deben tener los casos de violación de niños dentro de la propia JEP. ¿Usted podría indicarnos si algo de eso viene en el texto final de la sentencia?
Ese es un tema que está trabajando el doctor Lizarazo. Obviamente, como usted señala, Juan, el artículo 44 de la Constitución dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, los derechos de todos los demás. Básicamente, la decisión nuestra en la Corte fue ver si el Congreso tenía o no competencia para modificar las sanciones que había establecido el Acto Legislativo 1-2017 en el artículo 13 en relación a las sanciones que podía imponer la JEP respecto de los delitos sometidos a su competencia. Debo decirle que los delitos sexuales que nada tiene que ver con la guerra seguirán siendo juzgados por la justicia ordinaria. Aquellos delitos sexuales que hayan sido parte de los crímenes de guerra, como parte, digamos, de las contiendas armadas, no solo de los guerrilleros, sino también de los militares y los paramilitares, será juzgada por la JEP. La JEP determinará si esas conductas fueron realizadas con ocasión del conflicto armado o tienen relación directa o indirecta con este mismo. Entonces, la sentencia se va a centrar básicamente en si tenía o no tenía competencia el Congreso para modificar el artículo 13 transitorio de la Constitución que establece cuáles son las sanciones que puede imponer la JEP.
Presidente, ahora usted tocaba un punto muy importante con relación a las facultades que puede tener la Jurisdicción Especial de Paz para ejecutar pruebas en lo que hace de procesos de extradición. Y esto nos llama mucho la atención porque está al pendiente también de pronunciamiento constitucional la ley de procedimiento de la JEP, en la cual se intentó cercenar esa facultad que tiene todo juez, y en este caso en particular la Jurisdicción Especial de Paz, para poder decretar pruebas, para decretar esa medida de extradición o no, o por lo menos la fecha en la que ella se pudo haber cometido. Mi pregunta es, ¿este pronunciamiento de la Corte Constitucional que tiene efectos de cosa juzgada tendrá entonces repercusión sobre la ley de procedimientos de la JEP?
Hay una demanda, y gracias Hernando por la pregunta, hay una demanda contra la ley de procedimiento de la JEP, que es la ley 1922 de 2018, y en esa demanda uno de los temas que se tocan es si la JEP puede solicitar pruebas cuando necesite verificar cuándo se cometieron los hechos en relación con una extradición particular. La Corte no se pronunció sobre ese tema. Básicamente, nosotros estamos revisando esa demanda. Esa demanda la tiene el magistrado Reyes, y seguramente antes de fin de año estaremos fallando esa demanda, y preferiría no pronunciarme para que la senadora Paloma Valencia no me recuse en ese tema. Pero yo lo que le diría es que la sentencia de la ley estatutaria de la JEP muestra que hay que darle cumplimiento al artículo 1 de 2017 sobre la JEP. Eso está a nivel de la Constitución, y la forma de cambiarlo sería a través de otro acto legislativo.
Doctor Linares, a ver, el fiscal general, el gobierno de los Estados Unidos, el mismo presidente Duque nos dijo aquí en los micrófonos de Caracol, además sé que estaba escuchando usted, su preocupación que hay frente a los temas de la extradición, un mecanismo que ha sido tan eficaz para la lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia, y ahora esas limitaciones, por decirlo así, que se pusieron en el fallo de la Corte, pues lo pone en peligro. Hay mucha preocupación de cómo puede afectar esto las relaciones y el trabajo con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Pues muchas gracias por su pregunta, Darcy. Usted siempre con las preguntas difíciles. Yo le contestaría lo siguiente. El texto de la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP se declaró exequible, con algunas excepciones que adecuó el texto a lo que señala la Constitución, pero en materia de extradición sencillamente le estamos dando unos criterios que la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República en su soberanía pueden acatar o no acatar. ¿Cuáles son esos criterios? Son los criterios, digamos, de la justicia transicional y la centralidad de las víctimas, pero esos son criterios que están establecidos en la parte motiva de la sentencia, más no en la parte resolutiva de la sentencia. Son, digamos, criterios que puede utilizar o no la Corte Suprema de Justicia al momento de evaluar cada uno de los casos de extradición. Obviamente respetamos tanto las competencias de la Corte Suprema como el señor Presidente de la República en materia de extradición.
Señor Presidente de la Corte, doctor Linares, yo me quiero devolver a la pregunta del doctor Lozano con respecto a las violaciones de niños por parte de los agentes en el conflicto, llámense guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado, fuerza pública. ¿Qué tiene que ver una violación? Pues es que me llamó la atención su afirmación en el sentido de que para establecer si esa violación se produjo en desarrollo del conflicto o por fuera del conflicto. ¿Qué tiene que ver una violación en desarrollo del conflicto?
Darío, gracias por su pregunta. El tema, digamos, el tema de fondo tiene que ver con que los delitos más graves, aquellos delitos que no son amnistiables, incluido el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, incluidos los delitos sexuales, todos quedaron bajo la jurisdicción de la, valga la redundancia, jurisdicción especial para la paz. Si la jurisdicción especial para la paz encuentra que los delitos no tienen relación con el conflicto, eso tiene que ir a la jurisdicción ordinaria. Pero si encuentra que todos esos delitos tan graves están relacionados con el conflicto armado en Colombia, los tiene que investigar, juzgar y sancionar la jurisdicción especial para la paz. El enfoque de la JEP... sí, Darío.
Doctor Linares, es sobre eso. Dígame, ¿en qué caso a usted se le ocurre que una violación tenga que ver con el conflicto armado? O sea, ¿en qué caso se puede entender que violar un niño tiene que ver con defender una ideología o participar en el conflicto armado? ¿Cuál puede ser esa hipótesis diabólica en la que un criminal viola a un niño y eso pueda tener relación con la lucha revolucionaria?
Yo lo que contestaría es que esa pregunta la debe resolver la Jurisdicción Especial para la Paz. En otras palabras, yo confío plenamente en que esos actos tan graves, tan deplorables, tan cuestionables, tan graves, pues, digamos, para la misma humanidad, como son los delitos sexuales, como es el genocidio, como es el secuestro, todo eso queda en manos de la JEP, y yo confío en que la JEP va a investigar y va a sancionar esos delitos. La JEP tiene un enfoque diferente al enfoque tradicional con que hemos mirado la justicia retributiva. La JEP tiene, adicional a la justicia retributiva, tiene una visión de justicia restaurativa, donde el elemento central de esa justicia restaurativa es la verdad. Entonces, yo confío plenamente en que todos esos delitos tan atroces queden, digamos, en cierta forma, retribuidos a la sociedad a través de las penas, pero no solamente a través de la justicia retributiva, sino principalmente a través de saber la verdad, qué fue lo que pasó.
Sí, también quisiera solicitarle muy respetuosamente su aclaración con respecto a otra afirmación que hizo hace un momentito, con respecto a si la JEP tiene únicamente facultad para recibir o reclamar las pruebas para ver si los delitos de narcotráfico que se le imputan a una persona fueron cometidos antes del 1 de diciembre del 16 o también sobre el contenido, o sea, profundizar y solicitar las pruebas que manda la Interpol o el Departamento de Justicia o la DEA con respecto a un acusado?
Fundamentalmente, Darío, lo que se estableció en la decisión sobre la ley estatutaria de la JEP es que debe enviarse la solicitud de extradición a la JEP, porque en la solicitud de extradición es donde constan todas las pruebas relacionadas con la fecha en que se cometieron los ilícitos. No quisiera pronunciarme sobre si la JEP tiene o no facultad de decretar pruebas. Yo creo que todo juez en Colombia tiene la facultad de decretar pruebas. Es como si usted me pide una entrevista y yo le digo que sí, pero que sin micrófono. Creo que la prueba es inherente al juez. Y en esa medida yo creería que se pueden pedir pruebas, pero con miras a determinar cuándo se cometieron los hechos, si los hechos se cometieron antes del 1 de diciembre de 2016 o después de esa fecha.
Sí, presidente, yo comparto su apreciación desde el punto de vista jurídico, que es absolutamente inconstitucional que a un juez, en este caso a la Jurisdicción Especial de Paz, no se le dé la posibilidad de decretar pruebas. Pero cambiando de tercio, presidente, hay un tema en el orden del día de la Corte muy importante, y es el que tiene que ver con el futuro de las consultas populares como mecanismo para regular la actividad minera y hidrocarburos en Colombia. Y ese debate es muy importante porque promueve o no esa actividad en un sector bastante dinámico de la economía. ¿Cuándo la Corte va a tomar decisión sobre ese particular a raíz de una acción de tutela presentada por una empresa minera?
Gracias, Hernando, por la pregunta. Ese es un tema que tiene que ver con una acción de tutela de la empresa Manzarovar en relación a una consulta popular en el municipio de Cumaral, Meta. Ya hay una ponencia de la doctora Cristina Pardo, y yo pensaría que si no es esta, la semana entrante estaríamos decidiendo el alcance de las consultas populares en las relaciones entre la nación y los municipios. Es una decisión muy importante porque a futuro va a fijar unos parámetros claros sobre las consultas populares en las industrias extractivas en los distintos municipios de Colombia.
Finalmente, doctor Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, me escribió un jurista que ha asesorado a las FARC y me dice: secuestro y narcotráfico sí son conexos a rebelión, porque ninguna revolución se ha financiado con dineros legales. Así lo dice el acuerdo final. Esos son métodos de financiamiento de la insurgencia. ¿Qué dice de ello la Corte?
Darío, los temas de conexidad con los delitos políticos están establecidos en la ley 1820, que es la ley de amnistía para la paz. Fue una ley que revisó la Corte y que encontró constitucional. Esos criterios de conexidad los establece la misma ley, y es la sala de amnistía e indulto la que determinará, desde la JEP, la que determinará si hay o no conexidad con el delito político para efectos de la amnistía. No para efectos, digamos, los delitos que son amnistiables, pues van a la sala de amnistías e indultos de la JEP. Sin embargo, los delitos no amnistiables tienen que ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Muy amable al señor presidente de la Corte Constitucional. Temas todos densos, complejos, difíciles.
Sí.
Alejandro Linares. Vuelve y juega el tema de la JEP y la discusión pública sobre los delitos sexuales y los alcances de la JEP en torno a la solicitud de pruebas sobre el contenido, además de la fecha.
Darío, lo que nos va a tocar esperar es la sentencia, claro, definitivamente, claro. Que será, creo, doctor Alejandro Linares, en menos de un mes, ¿cierto que la tendremos?
El doctor Lizarazo, con quien estuve hablando ayer, está trabajando a marchas forzadas para sacar esa decisión que es de mucha importancia.
Es obviamente ahí lo que tendremos ya es más claridad,
precisión, ¿no?
Y precisión. Total. Exactamente, sobre todos los alcances, porque hasta ahora lo que tenemos es un comunicado de prensa.
Claro, sí, la sentencia obviamente tendrá que seguir los lineamientos del comunicado, pero sin lugar a dudas es la sentencia la que hace las veces de cosa juzgada y es la que va a finiquitar cualquier tipo de debate con relación al pronunciamiento de la Corte.
Pero además, correcto, una sentencia de 800 páginas es una de las sentencias más extensas de la historia de la Corte. Juan, es una mega sentencia.
Que lo corrija. 800, no, 822.
822. Esa es una mega sentencia.
Hernando creo que la va a leer en un día, más o menos. ¿O no?
Sí. Claro, totalmente de acuerdo. Pero además le digo, mire, en el proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia, que hace mucho mérito para todos los abogados, hay una propuesta de limitar los fallos, la extensión de los fallos de las altas cortes, no solamente de la Corte Constitucional, sino del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Yo soy de los partidarios de ello. Claro, hay temas que incumben un poquito más de extensión, como sin lugar a dudas este por su importancia, pero lo deseable a futuro es que los fallos tengan una extensión limitada.